XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Un agujero negro es un objeto tan masivo y tan compacto a la vez que ni siquiera la misma luz puede escapar de su enorme gravedad. Por décadas, los científicos han argumentado que las estrellas gigantes, aquellas cuya masa es de al menos 10 veces más grande que la de nuestro Sol, normalmente tienden a concluir sus vidas como supernovas, explosiones catastróficas que dispersan materia a años luz de distancia a través del espacio interestelar, dejando atrás solamente un residuo denso de la estrella original. Si el residuo excede unas 3 masas solares, se convertirá en un agujero negro. En 1974, el astrónomo británico Sir Martin Rees propuso que los agujeros negros supermasivos, aquellos con masas de 1 millón e incluso de 1,000 millones de masas solares, podrían existir en los centros de algunas galaxias. Mientras Rees aún se encontraba especulando acerca de los agujeros negros en los centros de las galaxias, los radioastrónomos norteamericanos Bruce Balick y Robert Brown se encontraban observando el relativamente silencioso centro de nuestra propia galaxia. Allí, ellos encontraron una fuente de radio compacta y variable a 26,000 años luz de distancia. Debido a que parecía encontrarse dentro de una fuente de radio grande y extensa a la que ya se conocía como Sagitario A, la llamaron Sagitario A estrella. Esta es la primera observación del hoyo negro supermasivo que se encuentra en el corazón de nuestra Vía Láctea. Muy buenas tardes, están escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les da la más cordial bienvenida a este programa de Obsesión por el Cielo, con el tema de esta semana, que es el centro de nuestra galaxia, Sagitario A estrella. El programa de hoy vamos a hablar acerca de lo que existe en el corazón de nuestra galaxia, que ya sabemos que es un agujero negro supermasivo, pero aquí vamos a contar un poco acerca de la historia de cómo es que nosotros llegamos a esa conclusión de que hay un agujero negro de varios millones de veces la masa del Sol en el centro de nuestra propia galaxia. Entonces veremos un poquito acerca de eso y cuáles son las, repercusiones con nosotros, con otras galaxias, etc. En particular vamos a hablar acerca del centro de la galaxia. Les quiero recordar que si se quieren comunicar con nosotros aquí en Radio UDEM, nos pueden llamar al teléfono aquí en Monterrey, el 83 36 42 03, 83 36 42 03, o nos pueden mandar correo electrónico. Nuestra cuenta de correo electrónico es Obsesión por el Cielo, todo junto, sin acentos ni guiones bajos ni altos de ningún tipo, obsesionporelcielo@gmail.com, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en nuestra página de Facebook. En Facebook búsquenos bajo Obsesión por el Cielo y ahí tendremos pues nuestra presencia y nos pueden dejar mensajes. Ahí contestamos preguntas. Ahí dejamos también algunas ligas a páginas de internet relevantes al tema que hemos cubierto en esta semana o alguna noticia astronómica en especial. Así es que los invito a que vayan a la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Bueno, ¿y algún otro? Ah, sí, se me olvidaba. Muchos me preguntan que si pueden escuchar Obsesión por el Cielo en vivo. Y sí, sí lo pueden hacer. En su buscador favorito busquen Radio UDEM. Y nos pueden escuchar a través de Radio UDEM en vivo por internet todos los martes de 7 a 8 de la noche, hora del centro de México, ya sea de verano o no de verano, hora del centro de México. Nos pueden escuchar en vivo aquí en Obsesión por el Cielo a través del internet también. Pues bien, como decía, el tema de hoy es el centro de nuestra galaxia, pero como siempre, primero tenemos nuestras secciones informativas de costumbre, comenzando con Edgar Armada y Mónica Blanco, con las noticias astronómicas de esta semana.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
El 16 de julio pasado, se escuchó la explosión de un meteorito durante su caída en la zona de Thika, en Kenia. Con la ayuda de los residentes de la zona, Michael Farmer y Greg Hume, coleccionistas de meteoritos de Estados Unidos, han recuperado varios fragmentos. Lawrence Garvey, de la Universidad Estatal de Arizona, los analizó y determinó que se trataba de condritas, el tipo más común de los meteoritos que caen en la Tierra. Con la órbita del Lunar Reconnaissance Orbiter reducida a solo 25 kilómetros sobre la Luna, esta nave de la NASA fotografió varios de los sitios visitados por los astronautas del proyecto Apolo en nuestro satélite. Las fotografías muestran los módulos de descenso y las huellas dejadas por los hombres y sus vehículos. Estas fotografías han sido publicadas en línea por la NASA. El orbitador estudia la Luna desde el 2009. Las condiciones a las que se someten las rocas volcánicas de pumita al ser lanzadas por los volcanes y luego flotando sobre el agua, gracias a la cantidad de burbujas que tienen, favorecen los procesos químicos que se cree ayudaron al origen de la vida en nuestro planeta. La propuesta fue presentada por científicos de la Universidad de Oxford y de la Universidad del Occidente de Australia. Los procesos a los que se refiere probablemente se dieron en la Tierra hace 3.400 millones de años y son estudiados por astrobiólogos que tratan de entender cómo estos mismos procesos pueden dar origen a vida en otros planetas. El carrito Opportunity continúa su exploración de Marte y ya está estudiando suelos muy diferentes a cualquier otro que se haya analizado en la historia de la exploración marciana. Se cree que estos suelos son más antiguos y al parecer tienen más contenido de barro y otras evidencias de la actividad del agua que probablemente fluyó sobre el planeta rojo en épocas remotas en las que el clima era más cálido. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 6 al martes 13 de septiembre del año 2011? Recordando que aquí, en Obsesión por el Cielo, manejamos el horario de verano del centro de México, o sea, la hora universal menos 5 horas. Muchos de estos eventos pueden ser observados en otras partes del mundo, en otras latitudes, en otras longitudes, pero hay que hacer conversión de horario. Esta semana no tenemos muchos eventos astronómicos interesantes. Mercurio está en perihelio, está en la parte más cercana de su órbita elíptica al Sol, el jueves 8, pasado mañana. Y Mercurio también va a estar más o menos al mismo tiempo, esta vez a las 9 de la noche, a 0.7 grados al norte de Regulus. Regulus es una estrella brillante, la más brillante de la constelación de Leo, Alfa Leo. Y 0.7 grados es equivalente a casi un diámetro y medio de la Luna, en este caso hacia el norte de esta estrella. Mercurio es un planeta que podemos ver en esta semana en la madrugada antes de que salga el Sol. Entonces nada más lo podemos ver por una pequeña oportunidad. Mercurio sale del horizonte este aproximadamente a las 6:15 de la mañana aquí para Monterrey. Y a esa hora es cuando el Sol ya empieza a clarear, se empieza el cielo a poner azul en el horizonte este. Entonces no lo vamos a alcanzar a ver muy lejos del Sol, no muy alto en el cielo. El otro evento es la luna llena, que es el lunes 12 a las 4:27 de la mañana. La luna esta semana, hoy comienza con la luna 73% iluminada. En la semana, hace unos días, pasamos el cuarto creciente, si se acordarán. Entonces la fase va creciendo. Sale a las 4 de la tarde. Está en la parte más alta del cielo a las 9:30 de la noche, que no es muy alta. Como decía la semana pasada, está en la constelación de Sagitario. Y aquí en Monterrey es 43 grados de altitud sobre el horizonte sur. No es demasiado alto la presencia de la luna esta semana. Y se oculta a las 3 de la mañana. Tenemos la luna llena, como decía, el día 12 a las 4:27 de la mañana. Y ya para el siguiente día, el martes 13, está un poquito menos, 97% iluminada, pero fase decreciente. Y pues entonces la luna está opuesta al sol en el sentido de que sale a las 8:20 de la noche, después de que se oculta el sol. Transita a las 2:50 de la mañana, cuando el sol está pues lo más abajo que se puede, y del horizonte, y se oculta a las 9:20 de la mañana, después de que salga el sol. Los planetas esta semana: el sol se oculta a las 7:50 de la noche aproximadamente. Para las 8:10 ya está completamente oscuro, podemos realizar observaciones astronómicas. Saturno está muy bajito en el horizonte hacia el oeste en la constelación de Virgo. Se oculta a las 9:20, que es un poquito después de que ya el cielo está completamente oscuro. Entonces no podemos apreciar muy bien a Saturno. Júpiter es la estrella más brillante, estrella entre comillas. Sale a las 11:25 de la noche, está en la constelación de Aries. Es una región que no tiene estrellas muy brillantes, así es de que el objeto más brillante que vean, digamos después de la medianoche, ese en el cielo, aparte de la luna, ese debe ser el planeta Júpiter, para que apunten sus telescopios a ese objeto. Y Júpiter está en la parte más alta del cielo, que para nosotros aquí en Monterrey es casi en el cenit, a eso de las 5 de la mañana. Entonces la segunda parte de la noche tenemos una excelente oportunidad de ver a Júpiter y sus cuatro satélites, sus lunas galileanas, con cualquier telescopio pequeño. Marte es el otro planeta que se puede ver en el amanecer, sale a las 3:25 de la mañana, se encuentra en la constelación de Géminis y poco a poco se está brillantando para pues eventualmente tomar su lugar como el planeta pues más que más vaya a atraer la atención, y esto va a ser pues ya a finales de este año, principios del siguiente año. Todavía falta un poco para poder ver a Marte. Cómo extraño a Marte, siempre es uno de los planetas más interesantes de observar, pero es uno de los que pues se tarda bastante entre oposición y oposición, y pues no lo puede uno apreciar tan a gusto como Júpiter o como Saturno, pero bueno, ni modo, así son las cosas. Ok, pues sin preámbulo más, vamos a un corte aquí en Obsesión por el Cielo para tener más oportunidad de hablar acerca del centro de nuestra galaxia llamado Sagitario A Estrella. Regresamos en un momento.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Durante las últimas décadas, los astrofísicos han observado intensa y laboriosamente a Sagitario A estrella, en longitudes de onda de radio, óptico y en el infrarrojo cercano. Han encontrado una gran cantidad de gas y de estrellas arremolinándose alrededor del centro de la Vía Láctea a una enorme velocidad, hasta de 1400 km por segundo. Estas observaciones comenzaron a convencerlos de que algo pequeño pero masivo, de unos 2.6 millones de masas solares, se hallaba oculto en el centro de nuestra galaxia. ¿Era acaso un agujero negro supermasivo? Solamente las observaciones de rayos X podrían suministrar la evidencia definitiva, por dos razones. Uno, porque los rayos X son el característico último grito silencioso de la materia cuando es finalmente engullida para siempre por un agujero negro. Y dos, porque solamente los rayos X pueden penetrar la densa capa de gas y polvo que oscurece nuestra vista del centro galáctico. De este modo se inició una carrera para ser el primero en detectar la fuente de rayos X de Sagitario A estrella. Solo unos meses después de su lanzamiento, en julio de 1999, el telescopio espacial de rayos X, llamado Chandra, tuvo éxito en localizar una fuente de rayos X que coincidía con Sagitario A estrella, logrando así demostrar que el corazón de nuestra galaxia era un hoyo negro supermasivo. Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo en vivo con nuestro tema de esta semana, el centro de nuestra galaxia, Sagitario A estrella. Y de una vez, antes de seguir, le damos la bienvenida a Edgar Armada. ¿Cómo estás, Edgar?
Muy bien, Pedro. Saludos, te escucho muy bien. Y también saludos a Sergio Controles, que nos asistió mucho la vez pasada, el programa anterior, con algunos problemas de audio que tuvimos allí, pero que ya están solucionados.
Bueno, qué bien, ya ahora te escuchamos muy bien, qué bueno. Y hablas desde el Distrito Federal, se me olvidó decir, porque es que el programa pues es de todo México un poquito.
No te preocupes, eso es detalle sin importancia.
Pero aquí pues estamos. Sigue con el mundo del internet. Antes de comenzar, quisiera recordar vías de comunicación y dar anuncios, que tenemos unos 2 minutitos y se me hace que una sección que voy a hacer de aquí en adelante en el programa es anunciar los eventos astronómicos que haya aquí en la ciudad de Monterrey para aquellas personas que estén interesados en asistir. Bueno, primero los eventos astronómicos. Me llegó un mensaje de Elena Soria que nos invita a una charla astronómica titulada ¿Por qué caen las naranjas? Es mañana miércoles 7 de septiembre a las 7:30 de la noche en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, aulas 4, salón 105. El conferencista va a ser Ricardo Chávez González, la charla la va a impartir Israel Martínez y el tema, como decía, es ¿por qué caen las naranjas? Me imagino que va a ser acerca de la gravedad, no tengo mucha mayor información más que esa. Ese es un evento. El siguiente evento es que el sábado la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa se junta a las 6 de la tarde en el Planetario Alfa, aquí en Monterrey. Y el tema de esta semana es acerca de... ¡Ay, se me fue! Es Rafael Chávez, va a hablar... A rato se me olvidó, no lo apunté. Lo tengo en la punta del cerebro.
¿Quieres horror. Mejor ahorita que regresemos del corte?
Ahorita que regresemos del corte, a ver si me acuerdo, si no lo busco
por aquí.
Y de
paso, saludos a Rafael Chávez y nos escuche.
Sí, si nos escucha, que nos mande aquí un tuitazo o algo para reconocer el tema. Lo acabo de ver hace 5 minutos, qué pena.
Bueno, ¿a Rafael o el dato?
El dato.
Ok.
Bueno, entonces esas son las pláticas que tendremos y próximamente también tendremos reuniones aquí en la Universidad de Monterrey. El Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey, que presenta este programa, va a tener ciertas actividades, entre ellas talleres de telescopio, observaciones nocturnas, charlas y películas de astronomía. Y pues las daremos a conocer conforme vayan pues surgiendo. Los vías de comunicación aquí para Obsesión por el Cielo. El teléfono es el 83364203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de internet es Obsesión por el Cielo en Facebook. Nos pueden buscar ahí. Y fíjate, yo creo que también voy a ver si puedo repostear, no sé si así se diga, volver a poner los anuncios que me llegan de estas pláticas que haya o de estas actividades astronómicas, cualquiera que sean. Si nos llaman aquí a Radio DEM, nosotros les podemos dar mayor información o de perdido les podemos indicar a qué personas se comuniquen ustedes para mayor información sobre el evento. ¿Te parece?
Me parece excelente idea.
Ok. Bueno, entonces ya nuestro tema de esta semana es el centro de nuestra galaxia, Sagitario A, que como escuchamos en las cápsulas es un hoyo negro supermasivo, que a propósito ya vi que ya pusiste la liga de esta semana en la página de Facebook. Y coincidentemente es la liga que yo utilicé como fuente principal para la información de estas cápsulas. Así es de que muy muy bien escogido, Edgar.
Ok. Por fin hice algo bien.
Hasta no.
Siento extraño.
Siempre lo haces bien, pero esta es la primera vez que coincidimos en la misma referencia.
Me parece que muchas veces coincidimos en las referencias que utilizamos tú y yo para preparar el programa. Se nota por lo que yo digo y por lo que tú dices, uh-huh. Seguramente te has dado cuenta.
Sí.
Pero pues en general para las páginas que pongo en como referencia para en Facebook, para los que quieren saber más sobre el tema, tratamos de que sea algo parecido a lo que discutimos en el programa, aunque no necesariamente la fuente o una de las fuentes de las que tomamos los datos para el programa. Sobre todo trato de que esté en español. Sí. Algunas veces hay otras páginas muy buenas en inglés, rara vez en otro idioma. Creo que no hemos puesto ninguna en otro idioma que no sea español o inglés, pero trato de que esté en español.
¿Y en el peor de los casos inglés?
Sí.
Ok. Bueno, ¿qué hay en el centro de nuestra galaxia? ¿Cómo encontramos que el centro de nuestra galaxia es un agujero negro supermasivo?
Bueno, para empezar creo que debemos de mencionar el hecho de que el nombre del objeto del que trata el programa de hoy se deriva de la constelación de Sagitario.
Uh-huh, en
y
efecto.
Vemos en un sitio despejado y con poca iluminación, poca contaminación por luz, la constelación de Sagitario, vamos a ver que es la parte más ancha y con más estrellas desde nuestro punto de vista de la Vía Láctea.
Uh-huh.
Y eso pues es evidencia de que estamos mirando, hay otras evidencias, pero esta es una de las principales de que estamos viendo hacia el centro de nuestra galaxia. El problema es que por lo mismo de que allí hay muchas estrellas y mucho polvo y gas cósmicos, no podemos con instrumentos ópticos ver lo que está detrás.
Vemos
directamente.
Nada más la cortina enfrente de estrellas y de polvo y de gas.
Así es.
Para llegar a observar el centro de nuestra galaxia, hay en astronomía lo que llamamos una extinción de 25 magnitudes. En otras palabras, si tuviéramos una estrella de magnitud, vamos a decir 1 por algo, o 0, o sea, como Sirio, que Sirio creo que es menos 1, vamos a decir Sirio. Si Sirio estuviera en el centro de la galaxia, hay tanto polvo y tanto gas que nosotros la veríamos desde la Tierra como si fuera de magnitud 24. O sea que el telescopio espacial Hubble apenas podría distinguir una estrella como Sirio en el centro de la galaxia debido a todo este polvo y este gas del que mencionas.
Efectivamente. Ahora, nosotros ya teníamos la sospecha desde hace tiempo de que en el centro de nuestra galaxia y básicamente en muchas otras galaxias, en parte por la forma en la que creemos que se forman las galaxias, que era muy probable que existiera un agujero negro supermasivo.
Uh-huh.
Que es una clasificación de agujeros negros que tienen, no recuerdo la masa, seguro que tú la recuerdas, o la mencionamos en una cápsula.
¿El agujero negro de nuestra galaxia?
Para que se clasifique como supermasivo.
Ay, es que depende de cada autor. Tiene que tener, pues no sé, yo diría que unos cuantos miles para que sea supermasivo. No hay un límite así exacto dependiendo de a quién le preguntes. Y el problema es que vemos agujeros negros normales, estelares, así los llamamos, y después nos saltamos a los agujeros negros supermasivos, que son millones de veces la masa del Sol.
Y existen. Creo que ya mencionamos en algún programa sobre agujeros negros, el detalle de que los agujeros de masa intermedia, digamos,
sí,
son un objeto que por ahí está faltando un poco.
Existen, pero sí, existen, pero hay muy pocos observados, entonces por eso no es una clasificación muy exacta.
No, y resulta interesante la cantidad, que es baja, de los que
sí
se han observado. Pero básicamente estamos hablando, volviendo al tema, de agujeros negros que tienen cientos de miles de masas solares, sin uh-huh entrar en un número más específico.
Yo diría que de 1 millón para arriba ya sería supermasivo. Entonces de 1 millón para... Bueno, pero ese es mi...
Un número redondo.
Un número redondo, de 1 millón para arriba, o de 100,000 para arriba, vamos a decir. Pero bueno, hay que decir también que el centro de nuestra galaxia está en Sagitario, pero casi en la frontera con Escorpión. Ahí es donde encontramos el agujero negro supermasivo. Y nosotros podemos observar justo al atardecer, pues esa región de Sagitario se oculta tempranito en la tarde y ahorita la podemos observar en esta época del año. Entonces, cuando vean ese Sagitario o la cola del Escorpión, pues imagínense que para allá está el centro de la galaxia y que ahí están viendo, bueno, que para allá hay una serie de cortinas, pero que para allá van a encontrar el agujero negro supermasivo. Ahora bien, también el programa pasado que hablábamos de materia oscura, pues nos dimos un poco de cuenta de que parte de la masa de una galaxia está en el centro de la galaxia. La curva de rotación, te acordarás, pues al principio, cuando está cerca del centro de una galaxia, tiene forma kepleriana, o sea que obedece las reglas de Kepler, entre más te alejes, más la rotación es más lenta alrededor del centro de la galaxia, hasta que llegas a un punto donde ya el volumen es tal que la materia oscura domina y la curva de rotación ya no sigue las leyes de Kepler, sino que ahora se estabiliza, y que es la evidencia que nosotros dijimos de la materia oscura. Pero ahí también está la evidencia de que hay un objeto masivo en el centro, que sería el agujero negro supermasivo. Y como escuchamos en la cápsula, en 1974 los astrónomos Balick y Brown, con un radiotelescopio, lograron hacer un mapa detallado de la
región del centro de la galaxia y en una nube de gas que se llama Sagitario A.
¿Y la estrella?
No, Sagitario A.
Así es, por eso, es, Sagitario es la, A sin la estrella.
Sin la estrella, perdón.
Para diferenciar de Sagitario A estrella.
Que ese era un puntito que ellos encontraron en la orilla de esta nube, que llamaron Sagitario A estrella, y que ahora sabemos que coincide con el centro de nuestra galaxia, a unos 26.000 años luz de distancia, aproximadamente.
Y algunas otras observaciones que sugieren que este es el lugar correcto son las de varias estrellas que están orbitando esa zona a gran velocidad.
Eso a mí se me hizo fascinante cuando yo lo empecé a escuchar allá a principios del 2000, 2002 más o menos, o a finales de los 90, principios de los 00, o no sé cómo decirle, de los 2000s. Que empezaron a hacer mapas muy detallados con ondas de radio y también en luz infrarroja. Hay que recordar que la luz infrarroja tiene la capacidad de penetrar con mayor facilidad las capas de polvo que hay entre nosotros y el centro de la galaxia. Entonces, observando a 2.2 micras, esa es la longitud de onda, en el 2002 se encontraron un grupo de estrellas, me imagino que esas son las que tú te refieres, que se mueven con muy alta velocidad alrededor de un sitio que coincide con la posición de Sagitario A estrella, pero que no se puede ver en luz visible de ninguna manera. Esa es otra de las, digamos, pistas interesantes que nos dicen que ahí tiene que haber un hoyo negro.
No sé si... Sí, efectivamente. No recuerdo, estoy tratando de recordar ahorita si alguna vez reportamos algo de eso en las noticias astronómicas.
Creo que a principios de que teníamos el programa sí lo mencionamos.
Posiblemente que fue más o menos en la época en la que se observó esto, ¿no?
Sí, estas estrellas que están en el centro de nuestra galaxia se han observado por varios grupos, en particular uno de Alemania y uno de Estados Unidos, haciendo mapas continuos, tratando de tomar las posiciones más exactas de estas estrellas y se nota cómo se están moviendo estas estrellas alrededor de algo que no se puede ver, de algo completamente invisible. En particular la estrella que ellos llaman S2, S por Sagitario, no, Source, de fuente, fuente número 2. Después de 10 años de ver su movimiento, como decía en el infrarrojo, y ver el movimiento de las otras estrellas y utilizando las leyes de Kepler del movimiento planetario, básicamente, encontraron que había lo que ellos estimaron un objeto de 2.6 más o menos 0.2 millones de veces la masa del Sol y que tenía que ocupar un volumen menor que 17 horas luz. 17 horas luz es como 120 unidades astronómicas. Entonces sería que... ¿Cuánto está Plutón? ¿40 unidades astronómicas? Más o menos
es la misma, más o menos es el tamaño de la órbita de Plutón.
Digamos que el tamaño del sistema solar, incluyendo los objetos del cinturón de Kuiper. Entonces, para que el objeto tenía esta masa, pero tenía el tamaño de nuestro sistema solar, siendo un poquito generosos. Un poco después, ¿cómo se llama? Otros astrónomos encontraron, bueno, mejoraron estas observaciones y aumentó la masa de este objeto hasta 4.1 por 10 a la 6 masas solares, o sea, 4.1 millones de masas solares, y redujeron el tamaño a 6.25 horas luz, que es más o menos la órbita del planeta Urano. El diámetro de la órbita del planeta Urano, no el radio, el diámetro de la órbita del planeta Urano.
Y perdón, como complemento de lo que estás mencionando, aquí tengo, todavía está en línea el boletín de prensa original del Observatorio Europeo del Sur, de los amigos del Instituto Max Planck, donde habla de ese descubrimiento. Si alguien tiene interés en leerlo, es un poquito técnico, pero no deja de ser interesante, pónganos un mensaje en Facebook y con gusto les ponemos la dirección. Es más, yo creo que de todas maneras lo voy a poner.
Continúa,
por favor, Pedro.
Sí, y la última actualización que leí acerca de la masa de este hoyo negro fue del 2009, Después de 16 años de estudiar estas estrellas que se mueven con muy alta velocidad, encontraron que era de 4.31 más o menos 0.38 millones de veces la masa del Sol. Esto es después de 16 años de hacer observaciones minuciosas de estas estrellas de alta velocidad. En particular, la estrella que ellos llaman S2, que es la más interesante, es la que está más cerquita, encontraron que tiene una órbita elíptica con un periodo de 15.6 años. Entonces, después de 16 años, pues ya la pescaron esta estrella dándole una órbita entera al hoyo negro supermasivo. Y encontraron que su pericentro, o sea, lo más cerquita que se acerca, es lo que decía 17 horas luz, que es más o menos el diámetro de la órbita de Urano, pero eso es lo más que se acerca. El objeto tiene que ser mucho más pequeño que 17 horas luz, porque si pasara cerquita de la orillita de este objeto, si fuera, por ejemplo, de 16 horas luz, pues las fuerzas de marea harían que la estrella se destruyera. Y no
sí, la despedacería literalmente.
Entonces el objeto tiene que ser de 4.3 millones de veces la masa del Sol y tiene que ser mucho, mucho, mucho más pequeño. Más o menos dicen que la órbita de la Tierra, otros dicen que la órbita de Marte, etc. Y algo interesante de esta estrella es que cuando pasa cerca del pericentro se acelera tanto que viaja al 2% de la velocidad de la luz. Entonces ahí estaría muy interesante ver cómo se puede desplazar una estrella a tantas velocidades simplemente por la fuerza de gravedad de estas estrellas, digo, de este objeto central, que debo de aclarar que es conclusión de que tenga que ser hoyo negro, porque no podemos ver nada más. Cualquier otro objeto que se nos ocurra debería de alguna manera manifestarse de alguna otra forma que no observamos. Entonces, la conclusión que llegamos es que es un hoyo negro supermasivo, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que ir a una pausa aquí en Obsesión por el Cielo. Regresamos con este tema, hablando un poquito más acerca de cuál es la consecuencia de tener un agujero negro supermasivo en el centro de las galaxias y cómo los podemos observar, por ejemplo, en otras galaxias, que nos dicen y cómo se formaron estos objetos negros supermasivos que pues no se nos ocurre de ninguna manera así razonable. Regresamos en un momento.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
¿De dónde vino el agujero negro supermasivo de la Vía Láctea? ¿De dónde se origina cualquier agujero negro supermasivo? Estas son excelentes preguntas y los científicos siguen rompiéndose la cabeza tratando de responderlas. Una idea es que los agujeros negros supermasivos se formaron cuando las galaxias aparecieron originalmente. Otra es que un agujero negro de masa estelar pudo empezar a acumular material y creció hasta volverse supermasivo. Otra tercera posibilidad es que los agujeros negros supermasivos nacen a partir de grupos de agujeros negros más pequeños que se fusionaron. O tal vez exista otra explicación completamente diferente. El telescopio espacial Chandra podría también haber descubierto una conexión importante entre los agujeros negros de masa estelar y los supermasivos. Chandra detectó un agujero negro de 500 masas solares en la cercana galaxia irregular M82 en la constelación de la Osa Mayor. Pero el descubrimiento es algo desconcertante, ya que el agujero negro no está centrado en el núcleo de M82. ¿Será acaso que el agujero negro eventualmente se hundirá en el centro de esta galaxia hasta convertirse en supermasivo? Nadie lo sabe. El misterio continúa. Ahora existe evidencia suficiente para creer que muchas, si no todas las galaxias, albergan un agujero negro supermasivo en sus centros. Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo en vivo con el tema de esta semana, que es el centro de nuestra galaxia, Sagitario A Estrella. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada desde el Distrito Federal aquí en México.
Pedro, si me permites, rápidamente quiero mandar saludos a Alejandro Moreno, que nos pregunta sobre la masa de, a través de Facebook, sobre la masa de Sagitario A. Vamos a responder también, a poner la respuesta también en Facebook para que la lean todos los demás. Pero no sé si le quieras responder a Alejandro de una vez.
¿Cuál es la pregunta? No tengo aquí.
La masa Facebook de Sagitario A.
¿A estrella?
No, aquí pone Sagitario A, pero pues yo creo que hay que responder las dos cosas, ¿no?
Ok, sí, habría que ver, porque la masa de Sagitario A es muy difícil de estimar porque es una burbuja muy grande de gas, principalmente que está en el centro de la galaxia, que tiene pues aparte muchas estrellas, remanentes de supernova y pues otros objetos. El centro de nuestra galaxia es un lugar muy muy pues amontonado, lleno de objetos de todo tipo que se concentran alrededor del hoyo negro supermasivo, que es Sagitario A estrella. El hoyo negro supermasivo, el último estimado que yo vi del 2009 es de 4.31 más o menos 0.38 millones de veces la masa del Sol. 4.3 millones de veces la masa del Sol es un buen número para decir, aunque algunos han también calculado como 4.4. Si los que lo han estudiado por radioastronomía dicen que es un poquito más alto. Que aquí, antes de continuar con lo que hay alrededor, se me olvidó mencionar otras dos cosas muy importantes, que son las observaciones de radio con interferometría de muy larga base, Very Long Baseline Interferometry, con radiotelescopios en los extremos de la Tierra, utilizándolo como un interferómetro.
Sí, por ejemplo, un de radiotelescopio en Hawái o en Inglaterra, pero trabajando en conjunto.
Observando el mismo objeto, correcto. Han encontrado que pues el objeto es muy, muy pequeño, pero que el objeto que emite las ondas de radio no coincide exactamente con el objeto donde está el centro de este agujero negro supermasivo. Además, si el objeto este supermasivo estuviera exactamente en el centro, nosotros lo veríamos mucho más brillante en todas las longitudes de onda por efectos de lentes gravitacionales, que hablamos la semana pasada de los lentes gravitacionales, se vería más brillante y se vería más grande en tamaño angular de lo que en realidad lo vemos. Entonces, a lo mejor es un objeto que está alrededor del hoyo negro supermasivo, que lo puede ser un disco de acreción, por ejemplo, que es un disco de materia que está girando a muy alta velocidad y que, como un resumidero, que mucho del material está entrando al horizonte de evento del hoyo negro supermasivo.
Que es a lo que nos referíamos cuando hablábamos hace rato del tamaño de este objeto.
Exactamente. Y la otra cosa es las observaciones de rayos X, que hablamos un poquito en las cápsulas, sobre todo las observaciones del telescopio espacial Chandra, que es un telescopio de rayos X, que hace unos 10 años ya observó por primera vez rayos X emitidos desde este objeto. desde lo que ellos creen que es el disco de acreción del material que está entrando al hoyo negro supermasivo, que emite una gran cantidad de radiación de muy alta frecuencia, pero que mucha de esta es absorbida por las capas intermedias de materia, ¿verdad? De polvo y de gas, bueno, principalmente polvo, hasta llegar a nosotros, ¿verdad? Entonces, pero ellos lograron detectar los rayos X, y el hecho de que tenga rayos X, pues era otra prueba de que es un hoyo negro supermasivo.
Sí, de hecho, esa es la forma más común de detectar agujeros negros con las emisiones de rayos X.
Exactamente.
Agujeros negros activos.
De los de masa normal.
Sí.
Sí. Entonces, sí, los de masa normal pues no tienen mucha masa alrededor, entonces los rayos X pues digamos que salen con mayor facilidad y se pueden detectar con mayor facilidad que estos supermasivos que están rodeados de materia, que sí opaca mucho los rayos X. Pero bueno, espero que eso le haya contestado más o menos la pregunta. Voy a tener aquí mi teléfono para checar Facebook cuando estemos en el programa. ¿Y qué más íbamos a hablar? Ya se me fue la idea de la cabeza. Ah, sí, de lo que está alrededor. Como decíamos, es una región muy activa. El centro de nuestra galaxia, el bulbo de nuestra galaxia, como lo llamamos, es una aglomeración esférica, o sea, tiene forma de esfera, no de disco, como el resto de la galaxia, como los brazos espirales. Es una aglomeración esférica de estrellas viejas, muy antiguas ya, que orbitan en todos los ángulos, no nada más en un plano como en el disco, y con concentraciones cada vez más grandes hacia el centro de las galaxias. Esto ocurre en todas las galaxias espirales. Unas tienen bulbo más grande, otras tienen bulbo más chiquito. Y lo interesante es que ahí tenemos, pues digamos, toda la historia de la galaxia resumida en un solo lugar. Los objetos más antiguos y muchas veces objetos también muy nuevos que están ahí orbitando. Y pues es, digamos, yo lo veo como, digamos, es el séquito de la reina, las abejas que están a su alrededor, ese sería el bulbo de la galaxia, en ese sentido, que orbitan, y que es la parte más antigua de la galaxia, aparte de, bueno, no, creo que el halo es más antiguo.
Yo también creo que el halo es más antiguo, pero ya con ese detalle hay que mencionar que allí en una frase más o menos, una serie de frases concisas, nos das una idea de por qué es tan difícil observar directamente esta región. Uh-huh. Porque por la posición en la que estamos en la galaxia, estamos tratando de observar algo adentro de lo cual estamos. Y es mucho más fácil el observar estas estructuras desde afuera, en otras galaxias, que desde adentro de nuestra propia galaxia.
Correcto.
Digamos que es como estar encerrado en una caja y tener que estudiar cómo es la parte de afuera de la caja, o qué forma tiene la caja.
Creo
que hay una metáfora un poco mejor, pero
la que yo utilizo es estar en el closet de tu casa y describir toda la casa a través de nada más observar por el closet. O sea, lo que puedes ver por donde está la llave o por debajo de la puerta, y tratar de describir cómo es la casa. Pues muy difícil.
Pues sí, buena metáfora.
Pero lo que tú dices es muy cierto. Los hoyos negros supermasivos primero se pensaron o son más fáciles de observar en otras galaxias, de lejos. El problema es que están tan lejos que no podemos ver la resolución con la que vemos la nuestra. Pero vimos en muchas otras galaxias que los agujeros negros que hay en el centro de las galaxias son activos. Las llamamos galaxias de núcleo activo. ¿Por qué? Porque el núcleo en particular está emitiendo una gran cantidad de energía, ya sea en en ondas de radio, lo que antes llamábamos cuásares, que ahora sabemos que son centros de galaxias que emiten grandes cantidades de ondas de radio, o galaxias tipo Seyfert. Las galaxias Seyfert son galaxias que tienen núcleos muy pequeñitos, muy brillantes, que tienen líneas de emisión, Y que emiten en todas las longitudes de onda, infrarrojo, ultravioleta, rayos X, etc. Y nosotros pues pensamos que muchas de estas galaxias de núcleos activos, como las llamamos, son activas porque el agujero negro central de, pues no sé, 1 o 5 millones de veces la masa del Sol, lo que sea, están activamente devorando materia. Y esto causa pues que la materia, al amontonarse tratando de entrar, crea mucha fricción y produce una gran cantidad de radiación. Es más, mucha de la materia se convierte en energía y no entra al hoyo negro, sino que sale en lado opuesto, como chorros de luz, por ejemplo, chorros de material también puede ser que arrojen. Hay muchas galaxias que se pueden ver en ondas de radio, chorros de materia que los expulsa en direcciones opuestas. Y hemos visto todas estas evidencias en otras galaxias de que los agujeros negros no siempre están como el de nuestra galaxia, tranquilito, sin comerse estrellas, digámoslo así, nada más con un disco de acreción comiéndose un poquito de polvo y de gas.
Pero Pedro, esto a dieta. Nos da una idea de por qué los agujeros negros supermasivos se convierten en supermasivos, ¿no? Y también creo que la época en la que observamos galaxias con núcleos activos pues nos dice mucho sobre cómo es que estos objetos llegan a estar en el centro de las galaxias o cómo se forman.
La época, ¿te refieres a que entre
la
más...?
La época y el proceso conforme van evolucionando las galaxias, ¿no?
Pues sí, porque estos objetos, las galaxias con núcleo activo, se observan con mayor frecuencia en el pasado, o sea, en objetos más lejanos. Hay que recordar que entre más lejanos, pues estamos viendo el pasado, porque la luz tarda pues varios millones de años en llegar hacia nosotros, y los objetos más distantes pues también los estamos viendo como están más en el pasado. Y haciendo estadísticas, se ha encontrado que sí, el efecto de que galaxias tengan núcleos activos era un fenómeno más regular en el pasado que en el presente. Entonces esto quiere decir que, como tú dices, es parte de la evolución de una galaxia. Y entonces el misterio es, ¿qué se formó primero, la galaxia o el hoyo negro? ¿Y cómo se formó el hoyo negro supermasivo? Escuchamos en la última cápsula que hay varias opciones. No sé cuál sea la que a ti te guste. Principal, o sea, muchos dicen que el hoyo negro se formó primero y que después la galaxia se formó alrededor del hoyo negro supermasivo.
Pues mira, yo estoy un poco entre los dos campos. Yo, en mi opinión personal, después de haber leído las noticias al respecto de esto que han salido a través de los años, y casi todos los estudios sobre este tema se hacen actualmente con simulaciones computarizadas de cómo se forma una galaxia. Uh-huh. Y lo malo de estas simulaciones es que siempre nos dan resultados ligeramente distintos a lo que observamos. Algunas veces nos dan pistas sobre cómo ocurre la formación o nos soluciona algo que se observa y que otros modelos anteriores no podían predecir. Pero mi conclusión hasta ahora es que es más o menos simultáneo uno y otro. No creo que uno preceda al otro necesariamente. Pienso que posiblemente, si quieres, se forma un agujero negro de masa regular o de masa intermedia y luego va acumulando más materia y más materia conforme se va armando la galaxia.
Bueno, sí, esa es la teoría. La otra que yo me refería es que el agujero negro se forma ya supermasivo justo después del Big Bang. Que la concentración de materia es tan grande que en la explosión mucha de la materia no llegó a ser parte de una estrella que explotó como supernova y formó un agujero negro supermasivo, sino que ya salió como hoyo negro.
Sí, es la teoría de que se forma directamente.
Sí, pero la favorecida yo creo que es la que tú mencionas, y la evidencia es de que muchas de las galaxias, como la galaxia de Andrómeda, por ejemplo, si observamos el núcleo, Andrómeda tiene un núcleo doble, que lo más probable es que sean dos agujeros negros supermasivos, uno más grande que el otro, que estén haciendo una espiral y que eventualmente vayan a colisionar y se vayan a juntar en uno solo.
Un agujero negro supermasivo.
Doble supermasivo.
Justamente iba a mencionar es eso, que yo siento que las galaxias que evolucionan en parte por colisiones entre sí, uh-huh, dos galaxias pequeñas se funden, se fusionan y llegan a formar una galaxia más grande, también tiene un papel importante en esto.
Sí, eventualmente los hoyos negros tienen que encontrarse en el centro y tienen que aumentar de masa. Otra evidencia, en la cápsula lo mencioné, es un agujero negro de masa intermedia, 500 veces la masa del Sol, que se encontró cerca del núcleo de M82, pero no en el núcleo, exactamente. Y una noticia que estaba leyendo, que en noviembre del 2004 anunciaron que en Sagitario A, ahí cerca, encontraron un agujero negro de masa intermedia de 1300 veces la masa del Sol, con un séquito de 7 estrellas, un grupito de 7 estrellas que lo rodea. Este agujero negro de masa intermedia se encuentra 3 años luz de Sagitario A estrella y lo está orbitando. Se le llamó GCIRS-13E, para que vean lo hay que darle mejor nombre. Y lo que están pensando es que este puede ser el remanente de un cúmulo globular, recordando que los cúmulos globulares orbitan alrededor de nuestra galaxia, y que este cúmulo globular orbitó cada vez más cerca, y que cruzó tanto nuestra galaxia que eventualmente perdió todas las estrellas por fricción dinámica y se quedó con nada más las estrellas más pegaditas a su hoyo negro, y que eventualmente se unirá con el hoyo negro del centro de nuestra galaxia. Entonces esas son más evidencias de que sí, lo que tú mencionabas de que agujeros negros se junten para formar un agujero negro supermasivo puede ser la solución. El detalle es que no podemos ver tan temprano en la historia del universo con tanto detalle para poder decir sí, así es la cosa. Por ahora, por lo menos. Esperemos que el telescopio espacial James Webb nos ayude a solucionar ese problema.
En la semana entrante tendremos algunas noticias sobre el progreso de ese proyecto.
Ah, ok, perfecto. Sí. O la falta de progreso.
O la falta de progreso, efectivamente.
Ok, bueno. Pues bueno, es todo por el momento. Muchas gracias a todos los que nos escucharon aquí en Obsesión por el Cielo. El tema de la siguiente semana era que asteroides, ¿verdad?
Los asteroides, sí.
Sí, y además tendremos pues también nuestras noticias de esta semana.
Nuestras secciones usuales, el verdadero reporte del cielo.
Uh-huh. Y lo que no estoy viendo es a Sergio aquí para que nos cierre el programa ahora. ¿Dónde se estará? Bueno, pues vamos a platicar tantito. Si nos dan más tiempo en el programa, pues mejor, ¿verdad?
A modo de conclusión, quiero decir que la ventaja de estudiar el centro de nuestra galaxia es que podemos hacerlo con más detalle, pero también la desventaja es esa misma, que podemos hacerlo solo con menos detalle. Digamos que tiene ventajas y desventajas, porque está cerca, pero también el problema es que está oculto.
Sí, y por ejemplo, las estrellitas que mencionábamos al principio, que orbitan el centro de la galaxia, hay un pequeño video que es emocionante ver ese video, cómo se mueven tan rápido las estrellitas. Ah, y ahí está Checo. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.